Esto se llama Esa Noche. Gracias. Que viva el rock. Bienvenida a ver otra vez.
No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós. Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor. Tu regreso había esperado, mas te veía muy feliz. Los brazos de tu amada, te olvidaste de mí. Mas ahora que recuerdas a mis brazos, vuelves ya. Seré por siempre tu amante. Que te amo, sabes, no será lo mismo, pues también me conoció.
No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche.
Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó. ayudó, eso me trajo la solución. Yo sé que le gustaba y le di una mirada, con par de palabritas tu número me dio. Del celular llamaba y tú no contestabas, luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras.
No puedo, tengo novio.
No me enganches, por favor.
¿Cómo se encuentran en esta tarde, mis amigos? ¿Cómo están todos ustedes que nos están sintonizando? Ya saben que a partir de estos momentos, ya saben, ¿para qué les digo? ¿Para qué les digo si ya saben? Que a partir de estos momentos, todos los martes de 3:30 a 5, estamos nosotros, el programa de Tonali, en la 90.7 FM. ¡Qué húbole! ¡Qué húbole, qué húbole! ¿Qué tal esta musiquita? Y bueno, si es la primera vez que estás escuchando este programa de Tonali, yo te quiero decir y te quiero invitar a que nos sintonices todos los martes de 3:30 a 5 de la tarde. Si es la primera vez que estás sintonizando, ahora sí que esta estación comunitaria que es KBOO 90.7 FM, te quiero decir que está lleno de diferentes programas en español por diferentes días. Y vamos empezando con los domingos, del mediodía a 1:30 de la tarde está el programa de Mujeres Bravas. De 1:30 a 3:30 está el colectivo con Armando Puentes, o bueno, se llama Armando Puentes. De 3:30 a 5 está La Voz de la Comunidad, esto es domingo todavía. Y bueno, de 5 a 7 están Domingos para Recordar. Y seguimos con los martes, de 2 a 3:30 está Incursión Rockera. Y de 3:30 a 5, en mismos martes, Tonali, eso que estás escuchando ahorita. De 1:30 a 3:30 los martes está Buscando América. Y de 3 a 4 está Fiesta Caliente. Y bueno, en diferentes programaciones ponen diferentes tipos de música. Ponen cumbia, merengue, salsa. Y como ya vieron en el programa anterior de nosotros, ponen rock en español. Y un poquito de todo. Y te quiero decir, te quiero recordar que si estás viajando, si te vas para otro lugar, no te preocupes, mi chavo o mi chava. Si estás en Puebla, nos puedes sintonizar, como ya sabes, en la 90.7 FM. Pero, dijera un amigo mío que tengo por ahí. Pero, si te vas para Hood River, The Dalles o The Gorge, nos puedes seguir sintonizando por el 91.9 FM. Pero si te vas a Corvallis o Albany, nos puedes sintonizar en el 100.7 FM. Yo te quiero decir que nos encantan. Ay, nos encanta recibir esas cartitas, ¿eh? De verdad que sí. Y lo pueden seguir haciendo si los mandan al 20 Sureste, octava avenida, por la Nórigo, 97214. Nos encanta también recibir esos correos electrónicos con esas nuevas ideas que tienen para Tonali. Y lo pueden seguir haciendo al KBOO Tonali, que se escribe TONALLI, @yahoo.com. Otra vez es KBOO Tonali, @yahoo.com. Ahí nos puedes seguir escribiendo, dar sugerencias y todo lo que tú quieras, es bienvenido. Oye, pero tómamelo por el lado amable, ¿eh? El día de hoy, ¿qué creen? Ahorita sí no tengo nadie que me digan qué. Mis chavas, mis compañeras están... Una se está tomando el día libre, que es Almita, que se encuentra ahí, por ahí, trabajando muy duro, la verdad. Y la otra viene en camino, Edith, así es que... Ahorita en estos momentos estoy yo en la cabina. Si nos quieres llamar, hazlo. Bueno, si me quieres llamar a mí, hacer compañía, bailar esta cumbia conmigo, lo puedes hacer si llamas al 503-231-8187. Ese es el número en cabina aquí con nosotros. Y también, discúlpame, voy a regresar. Si es la primera vez que estás escuchando nuestro programa de Tonali, en el programa Tonali hablamos de diferentes temas de importancia, ¿no?, a nuestra comunidad, pero también lo que es la humanidad, ¿no? Hablamos de inmigración, hablamos, bueno, política tiene que ver todo con política, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos temas tabús que bueno, no se tocan tanto, tan abiertamente en nuestra comunidad. De eso se trata Tonali. Y en estas últimas semanas hemos estado hablando sobre lo que ha pasado con la reforma migratoria, sobre lo que está pasando en con la inmigración y nosotros los chopas o nosotros los extranjeros inmigrantes a este país. Así es que ponte listo porque hablamos de temas súper, súper, pero súper interesante. Ay, ahora respirar, está rico este solecito, ¿eh? La verdad que sí, bien rico. Yo quiero saber cómo estás tú, si estás trabajando, no sé, qué estás haciendo en estos momentos. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas, eh? Cuéntame. Cuéntame, ¿a qué te dedicas tú? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te llamas tú? ¿Y quién eres tú? ¿Y cómo te llamas tú? ¿Y qué estás haciendo? No sé, un saludo para ti que nos estás sintonizando. Ya sea si estás trabajando o estás en tu casa, lo que sea que estés haciendo. No sé, un saludo para los que están privados de su libertad, oye, un saludo muy grande para todos ustedes. Y también te quiero decir que gracias por esas cartitas que nos mandan, nos alientan. La verdad que sí nos, como que nos animan a seguir adelante. Y creo que tenemos a una personita. Voy a irme directamente al aire, porque ya les dije que estoy sola. Así es que si los pongo al aire, no se enojen. Buenas tardes, Tonali.
No hay bronca, hoy solo quería ver si pudieras poner a una canción para así como para despejar la mente, ¿no? Porque ando medio aburrido.
A ver, ¿cómo qué quieres, amigo?
Cualquiera que sea de rock, no importa lo que sea.
Bueno, ¿sí? Vamos a ver si te encuentro algo de rock, ¿sale?
Ahora pues, ¿eh?
Bye. ¿Qué hubo? ¿Le quieren algo de rock? No, es que no saben, los amigos que nos están hablando, no saben que nosotros aquí en Tonali no nos tratamos mucho de música. Nos tratamos más de pláticas, ¿no? Hablamos sobre temas, como ya los mencioné, educación, de todo un poco. A ver, tenemos a otra personita aquí en la línea. Línea número 2, buenas tardes. No, se me hace que en la línea número 2, buenas tardes. No hay nadie, me están choreando, ¿qué onda? Pero bueno, seguimos con el programa de hoy. Vámonos, antes de irnos con algo de rock, quiero que nos vayamos con esta cancioncita. Cuando regresemos voy a entrar con unas noticias súper interesantes. Así es que bueno, ya sabes, eso que estás escuchando, a partir de ese momento se llama Tonali 90.7 FM.
Naciste en muy bella cuna, rodeada de mariposas, de familias influyentes, por sobre todas las cosas. Fuiste creciendo en ambiente donde todo es ilusión. Defender tus intereses para así vivir mejor. quieres ser un personaje que lucha por los demás. Odias tanto la injusticia que hasta rabia a ti te da. Sabes que en el mundo existe tanta desigualdad social y te aferras al sistema como una balanza total. Sabes que tu pueblo sufre y estás consciente de ello, pero tú apoyas a otro que no va a cambiarnos nada. No comprendo tanta gente que grita y rabia le da, que están vendiendo su patria, pero piensa en él no más. Naciste en muy bella cuna, rodeada de mariposas, de familias influyentes, por sobre todas las cosas. Fuiste creciendo en ambiente donde todo es ilusión, defender tus intereses para así vivir mejor.
Que estés muy bien, esto es Tonali 90.7 FM. Y bueno, esa cancioncita que acabo de poner ahorita, espero te haya gustado y le hayas puesto atención a la letra. No sé, a mí me pone toda melancólica, pero tiene una letra muy bonita y espero que sí escuches lo que dice. Y no nomás esa canción, sino otras cancioncitas que hemos puesto nosotros por acá. Bueno, tenemos a alguien aquí en la línea que quiere mandar un saludo. A ver, buenas tardes.
Espero te haya gustado y le hayas puesto atención a la letra.
Buenas tardes, amigo, ¿estás ahí?
Sí, aquí te sigo todavía.
A ver, amigo, ¿qué quieres decirle y a quién y por qué?
Pues nada, quería saludar a mis amigos que luego están escuchando Tonali.
Ajá.
Y pues nada más saludarlos y es que estoy de flojo.
¿Estás de flojo?
Ya, estoy de flojo, estoy malo y no he podido trabajar.
¿Estás malo o piensas que está malo o los haces pensar que estás malo? No, está bien, amigo, tómate el día libre, de vez en cuando... No cae nada mal, ¿eh? Oye, un último saludo que quieras mandar rápidamente.
Ya, pues un saludo para Chucho, el Aníbal y el Rocky. Y pues ahí, échale para adelante.
Sale, ya está, dale, gracias.
Dale. Bye.
Pues ahí está nuestro amigo que nos echó porras. Y también gracias a las personas que nos hablan. Quiero que sepan que nos hablan personas fuera del aire y nos felicitan por el programa. Muchísimas gracias, de verdad, que esas llamaditas son las que me llevo a la casa todos los días. Y digo, wow, por lo menos alguien habló y dijo gracias al tema, ¿no? O gracias por el doctor que estuvo ahí y me contestó esta pregunta. O gracias por el abogado. Porque sí es trabajo pesado, ¿eh? Pero es trabajo que se hace con mucho gusto, sabiendo que le sirve a la gente que nos está escuchando, ¿no? Y bueno, yo por otro lado, yo les quiero dar unas cuantas noticias. Lo que está pasando, este próximo sábado 24 de junio, quiero que sepan que se realizará en Manhattan el desfile anual del inmigrante. Los miembros del comité organizador invitan a los líderes y representantes de las diferentes comunidades inmigrantes establecidas en el área, así como los oficiales electos, a que participen en la serie de eventos dedicada a los inmigrantes. El desfile de inmigrantes en su vigésima primera versión tiene como lema este año un abierto y claro apoyo a una legalización y promueve a la comunidad inmigrante como los futuros votantes de la nación. con poder de decisión. Todos debemos, dice aquí, todos debemos unirnos y respaldar una legalización de nuestros hermanos indocumentados para que se apruebe una reforma justa, para que los más de 12 millones de indocumentados puedan ahora sí que quedarse a este país, ¿no? Y sean legales o documentados. También les quiero decir que como lo expresará el representante de la comunidad china en los Estados Unidos, William Su, presidente de la Asociación China de los Estados Unidos, es un año de lucha para todos nosotros y debemos unir nuestros esfuerzos con los hermanos de otras culturas a fin que la justicia prevalezca entre nosotros. Todavía existe un camino largo y difícil para lograr que se apruebe una ley que otorgue un plan de legalización. Por ello hay que tomar acción el próximo sábado, se lo está invitando, el próximo sábado entre las calles 37 y 57 en la avenida de las Américas en Manhattan. ¿Qué, cómo la ven lo que están haciendo? Qué buena onda, ¿no? Que otras personas se unan a esta causa. Y por otro lado, también les quiero, pongan atención sobre esta notita que les voy a dar. Es súper interesante. Varias personas me han dicho, oye, Mirna, ¿cuál es el problema con la Walmart? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto con la Walmart? Pues aquí les va, compay y comay. Les quiero decir que la compañía Walmart tiene trabajando en México, porque como ustedes recuerdan, hay ya Walmart en México, tiene trabajando en México la compañía Walmart a cerca de 9,000 menores de edad, que en su mayor parte provienen de familias pobres, sin contrato, sin salario y sin prestaciones, ¿okay? Sus ingresos dependen de la propina que obtienen de los clientes. Antes de la alarma generada por esa situación, dos estudiantes de la Universidad Metropolitana Iztapalapa han realizado un estudio sobre la explotación infantil en México bajo el nombre Ética Corporativa y Prácticas Indebidas en México, una aproximación del trabajo de los empacadores de la Walmart. De este estudio se desprende que un menor que trabaje para Walmart como empaquetador obtiene aproximadamente 80 pesos. ¿Cuántos son 80 pesos? Diarios, $8 diarios, pero sábados y domingos pueden alcanzar hasta 200 pesos, que es como $20. Además, el estudio añade que los empaquetadores de los supermercados no tienen contrato ni sueldo base, ni ningún tipo de prestación y que incluso se ven obligados por la empresa a cumplir requisitos formales, como si fueran empleados o de lo contrario serán castigados. ¿Cómo la ven? Los niños deben de comprar el uniforme, aparte de que no les pagan ni son realmente contratados ni nada, son obligados a que compren el uniforme, ¿no? El uniforme reglamentario de la compañía. A pesar de que, o sea, la ley obliga a las empresas a aportarlo sin ningún coste, además de que es un en muchas ocasiones trabajan más de las horas permitidas por la ley. Así que, aunque el supermercado está obligado a darles media hora de descanso, en el 33% de los casos, o el 36% de los casos, más de 5 horas sin descanso, pasan sin un descanso. Y bueno, ¿cómo la ven? Esto es, eso es feo. Así es que los que se preguntaban, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto rollo con la Walmart? ¿Qué les hace? ¿O esas corporaciones que vienen a México? Bueno, sí, unos dicen dan trabajo, sí, apoyan y todo lo que tú quieras, pero mira, también no sé, son los que ¿cuál es esa palabra que quiero? Ahorita no hay nadie que me salve. Se aprovechan, ¿no? Se aprovechan porque hay mucha gente, hay muchos niños que quieren trabajar, que quieren algo para comer y lamentablemente pues están esas corporaciones que se hacen más gordos con los pobres que están arriba y pisotean a los que están abajo. Y bueno, para nosotros a veces, para nosotros que estamos en nuestros países donde no hacemos dinero, donde no hallamos la manera, eso es una cosa buena, ¿no? Así lo ven, porque por lo menos dicen muchas personas, por lo menos ganamos 1 o 2 pesos, ¿qué es mejor? 1 o nada. Pero no, esas organizaciones se aprovechan y eso me da mucho, pero mucho coraje. Y bueno, con esta notita vámonos con una cancioncita A ver qué tal, a ver qué les gusta, a ver si les gusta, ¿eh? Porque últimamente como que no los escucho muy complacidos. Esos que estás escuchando se llama Tonali, 90.7 FM. Mi nombre es Mirna Lorely Cibrián. Y con ustedes voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde. Próximamente les quiero decir que vamos a estar entrevistando a Dolores Huerta. Y bueno, los voy a dejar con esto. ¡Vámonos! Tonali.
A una mujer conocí, en el parque yo la vi, con una rosa en la mano, en época de verano.
Tenía para ti, que te gusta la salsa, báilale bonito, así, así.
Yo me le fui acercando, y sus ojos me miraron. ¡Qué sensación la que sentí cuando la vi! Y me sonrió, me cautivó su resplandor. De esa mujer yo me enamoré. ¡Qué bella es! Esa mujer tiene furor y seducción. Es un volcán en erupción que a mí me quema. Una mujer conocí, en el parque yo la vi, con una rosa en la mano, en época de verano. Tenía labios de rubí y cabellos carmesí. Yo me le fui acercando y sus ojos me miraron. ¡Qué sensación la que sentí cuando la vi y me sonrió! Me cautivó su resplandor. De esa mujer yo me enamoré. ¡Qué bella es! Esa mujer tiene furor y seducción. Es un volcán en erupción que a mí me quema con su fuego.
¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Hay muchos salseros que nos sintonizan, quiero que sepan, ¿eh? Un saludo para todos los que les gusta bailar salsa, para todos los que tienen ese privilegio de irse a los clubs, que tienen mayores, bueno, tienen más de 21 años o 21 años, que yo sé que hay mucha gente que no puede porque, bueno, estos clubs son para mayores de 21 años, así es que, I'm sorry, dijera el gabacho, si te gusta y no puedes, si te gusta y no puedes. Oye, yo quiero invitarte a que estés con nosotros ahorita, vamos a entrevistar a Dolores Huerta, y Dolores Huerta, bueno, ella nació el 10 de abril de 1930, en un pueblo minero en Nuevo México norteño, donde su padre, Juan Fernández, era minero, obrero del campo, activista de la Unión y asambleísta del Estado. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 3 años. Su madre, Alicia Chávez, crió a Dolores junto a sus dos hermanos y dos hermanas en la comunidad campesina del Valle Central de San Joaquín, en Stockton, California. Su madre era una mujer de negocios que poseyó un restaurante y un hotel de 70 cuartos que a menudo alojaba gratuitamente a las familias campesinas. La madre de Dolores le enseñó a ser generosa y bondadosa hacia otros. Debido al activismo de su madre en la comunidad, Dolores aprendió a ser franca, y después de la escuela secundaria, Dolores asistió a la Universidad Pacific Delta Community College y recibió un grado de instrucción. Después de ser maestra en la escuela primaria, Dolores dejó su trabajo porque, en sus palabras, dice: "Yo no podía ver a los niños entrar al salón hambrientos y necesitando zapatos. Yo pensé que podría hacer más en organizando a los campesinos que intentando enseñar a sus niños hambrientos". ¿Cómo la ven? En 1955, Dolores era un miembro fundadora del capítulo de Stockton del Community Service Organization, o CSO, que es la Organización de Servicio de la Comunidad, una organización empezada por Fred Ross, el CSO batalló la segregación y brutalidad de la policía, llevó a la registración del votante, empujó para los servicios públicos mejorando y luchó para promulgar la nueva legislación, reconociendo las necesidades de campesinos. Mientras trabajando para el CSO, Dolores organizó y fundó el Agricultural Workers Association, que es el AWA, o la Asociación de Obreros Agrícolas, en 1960. Ella se hizo un cabildero intrépido en Sacramento, y en 1961 tuvo éxito obteniendo los requisitos de la ciudadanía quitados de la pensión y los programas de ayuda públicos. También era instrumental en el pasaje de legislación que permite a los votantes el derecho de votar en español y el derecho a los individuos para tomar el examen de la licencia para manejar en su idioma nativo. ¿Cómo la ven? En 1962, ella cabildeó en Washington, D.C. para el fin al programa de obrero cautivo llamado Bracero Program, o Programa Bracero. Era por su trabajo con el CSO que Dolores se encontró con César Chávez. Ellos dos comprendieron la necesidad de organizar los campesinos. En 1962, después de que el CSO negó la demanda de César como su presidente para organizar campesinos, César y Dolores resignaron del CSO. Dolores, sola y con 7 niños, se unió con César y su familia en Delano, California. Allí ellos formaron el National Farm Workers Association, o el NFWA, la Asociación Nacional de Obreros, el predecesor al UFW. Además de organizar, Dolores continuó cabildeando. En 1963, ella era instrumental, afianzando la ayuda para las familias dependientes, para el desempleado y bajo empleado, y seguro de invalidez para campesinos en estado de California. Esto es un poquito sobre lo que ella es. Así es que vámonos a una pausa musical, y nomás se los leí para que sepan un poquito de ella antes de entrar a la entrevista. Ella se va a estar presentando aquí en estos próximos días, va a estar en una conferencia, así que los invitamos, para todos aquellos que quieran conocerla, que vayan a su conferencia. Y bueno, vámonos con esta pausa, regresamos con ella y su entrevista. Esto es Tonali 90.7 FM.
Soy tu hermano, quiero contigo luchar. Oh, 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 oh.
Buenas tardes. ¿Te asusté? No te asustes, si te asusté, tómate un ¿qué es bueno para el susto? ¿Agua caliente con azúcar o qué? No sé. Eso que estás escuchando se llama Tonali, 90.7 FM. Mi nombre es Mirna Lorelis Cibrián y contigo estoy hasta las 5 de la tarde. Y bueno, lo prometido es deuda. En estos próximos segunditos vamos a estar entrevistando a la señora Dolores Huerta, que está aquí con nosotros vía telefónica desde California. Así es que démosle la bienvenida a la señora Dolores. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias.
Bueno, pues primero que nada, de parte de nosotros aquí en Tonali, de mis compañeras que están ausentes en estos momentos, y de todos los radioescuchas que, bueno, lo están sintonizando en estos momentos, que saben de usted, que sabe la trayectoria que lleva usted en esas manitas. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarla y de saber un poquito más de usted.
Bueno, el gusto es mío.
Bueno, vamos, ¿por qué no nos dice sobre esta conferencia? Vamos a empezar con esa conferencia y me gustaría que usted invitara. ¿Está preparada con esa información? ¿La tiene a la mano o todavía no?
Sí, la tengo a la mano, sí. La conferencia se trata mañana, va a estar en la Colegio de la Comunidad en Portland, Oregon, a las 7 de la tarde. Y se trata de lo que puede ser los crímenes de odio o a muchos crímenes que están basados en cosas raciales o cosas sexuales o también de homofobia, ¿no? Cuando atacan a una persona porque tiene una diferente orientación sexual, ¿no?
Ajá.
Así, esos crímenes sabemos que tienen unos castigos apartes y diferentes y más, unos castigos más fuertes que un crimen así normal, se puede decir, si hay tal cosa, ¿no?
Así es. Uh-huh. Así es que si las personas que nos están sintonizando quieren ir a esta conferencia, ¿va a ser en español, va a ser en inglés y español o solamente inglés?
Pues no me doy cuenta de eso. Yo creo que se puede informar ahí con el Colegio de la Comunidad en Portland para a ver que si van a tener traductores allí. Pero yo de mi parte, cuando doy mi discurso, lo puedo hacer en dos idiomas, ¿no? Para que la gente no se pierda lo que vamos a decir ahí.
Así es. Para más información, ¿tiene un número a la mano?
Para más información, pueden hablar ahí con el colegio y el teléfono es 503-244.
¿Sí?
7261.
72.
Aquí tengo dos números. ¿Okay?
A ver, 72-71.
Le voy a dar un número que es especialmente para la conferencia.
Ok.
Es 503.
Ok.
614.
Ok.
7261.
Ok. So, para todas aquellas personas que quieran venir, el día va a ser la conferencia a partir de mañana, ¿no?
Sí.
Va a ser como dos o tres días, ¿no es así?
Sí, la conferencia es de tres días, del día 21, 22 y 23. Yo voy a estar solamente allí un solo día, que va a ser mañana.
Okay.
Pero la conferencia sigue.
Okay. Así es que para todas aquellas personitas que quieran venir a ver a Dolores Huerta, se va a estar presentando en el Portland Community College, el PCC, a las 7 de la noche, el día de mañana. Para más información, ya saben, 503-614-7261. Y bueno, no se lo pierdan, que van a estar hablando sobre temas de crímenes, de odio, sexuales, y es por ese estilo, ¿no es así?
Sí, muchas personas a veces cuando sufren un crimen así y pues tienen una duda, ¿no? Si este crimen es porque soy latino, porque soy emigrante, o porque soy una persona de orientación homosexual, algo así.
Uh-huh.
Y puede ser que no sepan un ataque de esa parte, pero sería bueno yo dijera para las personas que quieren saber más, ¿qué es el criterio que puede luego estar en esa categoría de un crimen de odio, que se puede decir, ¿no?
Okay, no, claro que sí. Uh-huh. Y bueno, antes de entrar a las preguntitas que tenemos para usted, brevemente les quiero decir y pedir, por favor, a las personas que nos estén sintonizando, que pueden estar hablando ahorita al programa, que el número en cabina es el 503-231-8187, para hacerle alguna pregunta que usted quiera aquí a nuestra señora Dolores Huerta, pero les voy a pedir que entrando al aire con la pregunta, porque no tengo tiempo de contestarles fuera del aire, ya que estoy aquí en la cabina. yo sola. Así es que las personas que estén hablando en estos, en este transcurso de la entrevista, por favor, con preguntas para la señora, si son tan amables. Y bueno, me gustaría mucho empezar con el impacto que tuvo César Chávez en su vida de usted. ¿Qué impacto tuvo, o más bien que se tuvieron ustedes dos?
Bueno, yo creo que César tuvo un impacto no solamente en la vida mía, pero de toda la gente, ¿no? Porque abajo de su liderazgo de César se pudieron cambiar muchas cosas para los campesinos. Porque yo creo que antes de que se formó la Unión de Campesinos, los campesinos no tenían respeto, la gente no los respetaba. Los patrones siempre habían dicho, bueno, nosotros les hacemos un favor a esta gente, son gente que es vaga, gente que son alcohólicos, y nosotros les hacemos un favor al público porque les damos empleo a esas personas, ¿no? Y pues la gente no miraba al campesino por lo que es el campesino, que es una persona muy digna, que son familias respetuosas, que son personas que trabajan muy duro. Pero por eso de que César empezó a decirle a todo el mundo que los campesinos eran personas que, bueno, le dan de comer a todo el mundo y se deben de ser respetados, si no como los trabajadores, pero como yo creo que hasta más que los trabajadores, porque ellos hacen la cosa más importante de darle de comer a todo el mundo, ¿no?
Así es.
Y les trajo esa dignidad, ese respeto, pero además de eso, también por medio de la unión, los campesinos pudieron alcanzar aquí en California, alcanzamos leyes como la ley del desempleo, que antes no lo tenían.
Así es.
Para que pudieran sacar su compensación de desempleo cuando no están trabajando. También una ley que se pasó para de incapacidad, que cuando están enfermos afuera del trabajo también pueden cobrar su tiempo que están enfermos. Uh-huh. Y también pueden eso es muy importante, ¿no? Porque no solamente cuando se lastima uno en el trabajo, pero también cuando está enfermo afuera del trabajo se puede cobrar una compensación de incapacidad. Uh-huh. Por semana, mientras que están así. Y bueno, y también la ley campesina que se pasó para que los campesinos tengan el derecho de organizarse, protecciones si los patrones lo despiden mientras que están organizando. Uh-huh. Y luego les tienen que pagar todo el tiempo que estuvieron desocupados. Y bueno, hay muchas leyes, la ley de que tenían que tener excusados en los campos. Antes no tenían excusados, no tenían agua potable para tomar agua fría y potable. So, todo eso cambió por medio del trabajo de César.
Pues sí, wow. Ahora sí que son cosas que han marcado y que han dejado huella. Y bueno, por eso tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? Dígame usted, ¿qué fue lo que la motivó? Vamos a regresar a usted sola. ¿Qué fue lo que la motivó a luchar por los derechos humanos, los derechos del inmigrante? ¿Alguna experiencia en particular que usted nos pueda...?
Pues yo creo que mi primera experiencia fue... Bueno, yo también trabajé en el campo, no mucho tiempo, pero mirando el trabajo tan duro que era casi se parece como una tortura, ¿no?
Ajá.
Porque el trabajo era tan duro, estábamos piscando tomates.
Esto es en California.
En California, sí. Y una cosa que me fijé en ese tiempo es que cuando tenían aquí los braceros que traían de México para trabajar, y luego, pues, en mi trabajo que hice con un grupo que se llamaba la Organización de Servicio a la Comunidad, César uh-huh. Chávez también trabajaba con ese grupo, ahí es donde nos conocimos. Luego, pues, a los braceros no los mandaban a México lastimados, no les pagaban, les recortaban todo de los cheques, a veces salían después de 2 semanas de trabajo con $15 en su cheque, ¿no?
Wow.
Y bueno, se empezó a mirar todos los injusticias que hacían los patrones, los rancheros en contra de ellos. So, es cuando yo luego me enfoqué luego que teníamos que hacer algo para los campesinos y empecé yo a organizar un grupo de trabajadores del campo en mi pueblo donde vivía yo en Stockton. Organizamos un grupo que se llamaba AWA, a Trabajadores Agrícolas, ¿no?
Sí.
Agricultural Workers. Pues ese grupo luego se hizo parte de otro grupo de la AFL-CIO. Pero es claro que se miraba como yo ya trabajaba con ese otro grupo, pues comprendí que el único modo que iban a cambiar las cosas para ellos era que se tenían que organizar y que teníamos que tener una unión para ellos.
Así es. Uh-huh. Wow. Dígame usted, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso que dijo usted? ¿Qué fue lo que le hizo decir, ya basta, es necesario un cambio con nuestra gente? Ver, trabajar, el trabajar entre en lo que es piscando el tomate o la uva, fue lo que la hizo decir, wow, esto sí es terrible, hasta aquí llegó, o hubo otras cosas.
Bueno, fueron varias cosas, ¿no? Fueron unos de esos braceros que se mataron en un choque, en un camión que los llevaba. Y luego mirando a la gente que, como les dije, que venían con nosotros y decían, nos enseñaron los cheques y no tenían nada después de trabajar tan duro. Bueno, tantos abusos que, bueno, yo creo que fueron acumulados. Y luego también en ese tiempo también era maestra, y cuando miraba a los niños de los campesinos, que y no los mexicanos, eran niños anglosajones,
ajá,
¿no? Que también sus padres ellos trabajaban en el campo y los
sí, porque inclusive
tenían,
no solamente inmigrantes de otros países, sino
muchos
también
de Oregon, venían desde Oregon para piscar el cerezo a Stockton y a mi pueblo.
Ajá.
Miraban los niños ahí que venían flaquitos, ¿no? Con sus camisas, tenían los zapatos todos rompidos y las camisetas ahí flaquitos. Y, no, y pues da coraje cuando mira todo eso. Y luego que ahí donde estaba yo en mi escuela, el que estaba encargado de la escuela, yo iba con él para agarrarles leche o comida o zapatos, y él me decía, oh, no, es que los padres ya son todos alcohólicos. Dicen, nomás gastan todo su dinero en alcohol y por eso no tienen nada. Uh-huh. Y yo sabía que no era la razón, porque yo trabajaba con los campesinos en este otro grupo y miraba que la gente sí trabajaba muy duro, pero que no les pagaba nada. Todo eso, ¿no? Y dije, no, pues eso no puede ser. Tenemos que hacer algo para cambiar esta situación.
Y cuando dijo usted, tenemos que hacer algo, ¿se unió con César y con otras organizaciones?
No, pues no, César y yo ya estábamos trabajando en este grupo que se llamaba el Grupo del Servicio a la Comunidad.
Así es.
Y trabajamos con ese grupo y ahí es donde nosotros empezamos a hacer un plan para formar la unión. Yo había formado ese grupo en Stockton, que luego se organizó con este otro grupo de la las uniones nacionales, ahí por sea yo.
Uh-huh.
Pero ya empezaron ellos a trabajar muy en un modo que no me gustaba, porque trabajaban con los contratistas, que eran los mismos que les robaban mucho a la gente, ¿no?
Wow.
Así es que, y César también trabajó con otro grupo en Oxnard, California, en el sur de California, y también el grupo lo entregó a otra unión y se desbarató. Así
sí.
Es que ya dijimos nosotros, pues, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos a tener que hacer este trabajo nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Podemos depender de otros que lo hagan.
Esas son las ganas y las fuerzas, ¿no?
Yeah,
así
yeah,
se hace.
Yeah.
Así se hace, wow. Y cuando empezaron a hacerlos por ustedes mismos, ¿sintieron apoyo? ¿Fue difícil? ¿Con
no,
su propia
sí fue
cuenta?
Difícil, pero nosotros empezamos muy quietamente.
Ajá.
Muy quietamente. Y en realidad muchos grupos no nos apoyaban, los grupos latinos. Ninguno nos apoyaba, lo único que nos apoyó era el mismo grupo que salimos de ese grupo, que fue el Grupo de Servicio a la Comunidad, CSO.
Ajá.
Los demás no nos apoyaron, ni los de la Lula, esos otros grupos no nos apoyaron, porque los rancheros pues hacían mucha propaganda en contra de nosotros, ¿no? Fue muy difícil al principio, pero ya cuando se estallaron las huelgas grandes y ya que hubo mucha publicidad y luego muchos jóvenes venían a ayudarnos, ¿no?
Uh-huh.
Y pues ya es que se miró muy diferente la cosa, luego ya todo el mundo quería apoyarnos después.
Ya después de que poco a poco, ¿no? Pero eso...
Que estaba más famosa la lucha luego.
Así es. Y eso pasa no nomás en esa lucha que ustedes tuvieron en aquellos tiempos, sino lo que está pasando ahora. Y no nomás en cosas de inmigración, sino así pasa en nuestra comunidad. A veces no nos damos la mano, no nos echamos la mano cuando debemos de echárnoslas. No nos vemos, nos queremos sobrepasar unos a los otros y no nos vemos como hermanos, ¿verdad? No sé si usted es algo que ha notado también.
Bueno, en ese tiempo también es poquito similar ahora, porque estaba la guerra de Vietnam.
Ajá.
Y muchos de los jóvenes que vinieron a ayudarnos eran pacifistas, ¿no? Que estaban en contra de la guerra.
Ajá.
Así es que muchos de esos grupos como la LULAC, GI Forum, y esos grupos eran grupos que se habían compuesto de veteranos. Y ellos pues miraban que teníamos todos esos jóvenes que estaban en contra de la guerra de Vietnam. So... Yo creo que ellos pensaban, no sé, pues se miraban, nos miraban un poquito raros, ¿no? No se sentían a gusto.
Ajá. Sí. Bueno, pues parece que tenemos a una personita aquí al aire que, que tomen en cuenta que vamos a estar preguntando preguntas a Dolores Huerta, así es que por favor, con su pregunta. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mena?
Muy bien, gracias.
Habla Erika. Nada más, bueno, antes que nada, felicitarte porque ya me enteré que estás ahí sola atendiendo todo y felicidades por tu trabajo. Ya.
Gracias, Erika. Adelante con tu pregunta para la señora Dolores Huerta.
Mi pregunta, Dolores, es ¿qué es lo que piensas sobre lo que está pasando actualmente con la inmigración? Que bueno, ya sabemos que ha pasado durante muchísimos años. Esto es solamente la gota que derramó el vaso, y me gustaría saber qué piensas, o si crees que les está quedando grande el paquete a todos los organizadores sindicalistas y ahora sí que activistas de la comunidad. ¿Qué es lo que piensas? ¿Crees que nos está quedando grande el paquete?
No comprendo cómo, ¿qué quieres decir con eso?
Casi no la puedo escuchar.
No, digo, que no comprendo qué quieres decir con que les queda grande el paquete.
Sí, mi pregunta es si cree que no nos estamos organizando lo suficiente, que a la gente no se le está informando lo suficiente.
Bueno, ahorita estamos en un tiempo poquito difícil porque sabemos que el Congreso ahorita está deteniendo la ley. El líder de los republicanos, Hastert, ha pedido que haga más audiencias. Están haciendo lo que pueden hacer para detener la ley, para que no tenga que tomar el voto antes de las elecciones en noviembre. Porque yo creo que los republicanos no quieren votar en contra porque saben que va a haber una reacción del pueblo latino, y ellos están haciendo todo lo posible para detener la ley para que no salga. Y como Hastert es el líder de la Casa de Representantes, él tiene el poder de detener la ley, es lo que está haciendo ahorita, ¿no? So, ahorita no hay mucha información que se le puede dar a la gente, nomás que estamos deteniendo. Lo que estamos haciendo nosotros, de parte de mi grupo mío, es que estamos investigando, voy a decir que investigando porque todavía no lo hemos lanzado, un boicoteo tocante a los productos Kimberly-Clark. Kimberly-Clark es la compañía que fundó el abuelo de Sensenbrenner. Sensenbrenner, como sabéis, es el autor de la 4437. Y esa compañía, Kimberly-Clark, él tiene acciones que valen casi $1,000,000. Y lo que estamos ahorita investigando, ¿a qué tantos de su familia tienen acciones en esa compañía? Porque yo creo que no es el único. Su padre en una vez fue encabezado de la mesa de ese grupo. Es una compañía pública, ¿no? Pero sabemos que tiene mucha conexión con esa compañía. Y la compañía Kimberly-Clark, pues hacen muchos productos que usa la gente emigrante, como el Kleenex, los papeles del excusado Scott, paper towels, esas toallas de la cocina que se llaman Viva, fíjese nomás, qué raro, ¿no? También el Cortex, ¿no? También es de ellos, los Depends.
Una gran cantidad,
yeah,
¿no?
Ya, gran. So, estamos agarrando información ahorita y es muy posible que dentro de unas 2 semanas vamos a lanzar un boicoteo. Ahorita por lo pronto lo más le estamos diciendo a la gente que les pongan una carta a Kimberly-Clark diciéndoles que estamos considerando un boicoteo si Sensenbrenner no cambia su opinión. Él ahorita ahorita toda la ley está en, o debe de estar en un comité de conferencias, pero Hastert, que es el líder de la Casa de Representantes, no ha nombrado todavía las personas que van a estar en ese comité de conferencias, así es que ese comité todavía no empieza a trabajar. Pero Sensenbrenner, el que es el autor de la 4437, es una de las personas que está en ese comité de conferencias. Esa fue una respuesta muy larga, pero más o menos ahí es lo que está pasando.
Uh-huh. No, creo que es lo que necesitamos escuchar, ¿no, Erika?
Sí, mira, no pude escucharlo todo muy bien, lo que pasa es que casi no se escucha, pero muchísimas gracias por su respuesta y por el trabajo que ha hecho durante toda su vida.
Okay. Uh-huh.
Gracias, Erika, por tu llamadita. Y bueno, con esa pregunta que nos hizo Erika, yo quiero preguntarle a usted sobre el caso sobre las personas que fueron sentenciadas por ayudar a inmigrantes. Creo que, no recuerdo exactamente dónde pasó esto, pero los llevaron, me parece, que al doctor les dieron agua, los atendieron y fueron sentenciados a varios años por ayudar a estos inmigrantes. ¿Usted sabe un poco de eso? ¿Dolores está ahí?
Sí, bueno.
Bueno, Dolores, creo que, disculpen, se cortó la llamada, ahorita le volvemos a hablar. Amigo, ¿tenías una pregunta para la señora?
Solamente la quería felicitar porque yo la escuché el día que estuvo con Bill O'Reilly.
Ajá.
Y muy, una persona muy inteligente.
Sí, una persona muy inteligente y una persona que, bueno, tiene una gran trayectoria en esto de los derechos del inmigrante, en los derechos humanos, ¿no es así? Se nos cortó la llamada con ella, lamentablemente. Si quieres volvernos a llamar para felicitar al aire, hazlo, claro, por favor. Por lo mientras, ¿quieres mandar un saludito brevemente?
Pues sí, para todos los que están escuchando.
Okay, amigo, gracias, muchísimas gracias. Y bueno, lamentablemente perdimos la llamadita con Dolores Huerta, pero ahorita la volvemos a localizar. Vámonos con esa cancioncita, que dice así. Tonali 90.7 FM, número en cabina es el 503-231-8187.
Los techos de cartón, qué triste vive mi gente. En las casas de cartón viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Y alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y está educación. Que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero.
Y bueno, seguimos con el programa de hoy. Estás escuchando Tonali 90.7 FM con la entrevista con Dolores Huerta. Aquí hace unos segunditos se nos cortó la llamada, pero la volvemos a tener aquí al aire. Buenas tardes, señora. ¿Se encuentra en la línea?
Sí, aquí estoy.
Bueno, la pregunta que yo tenía para usted antes de que se nos cortara la llamadita fue sobre el caso de las personas que fueron sentenciadas por ayudar a algunos inmigrantes, me parece, que los ayudaron con agua, con llevarlos al doctor, asistirlos, y creo que fueron sentenciados. ¿Usted está al tanto sobre eso, lo que pasó? No estoy segura dónde fue, pero no sé si usted sabe un poquito de eso.
No, no me daba cuenta de eso, no, porque aquí en California tenemos unos grupos que van, siempre van para allá al desierto, llevan agua y tratan de ayudar a la gente, ¿no? So, y también hasta en Arizona, yo creo que donde estaban los Minutemen, algunos de las personas que fueron ahí como abogados y todos también estaban ayudando a la gente. No me di cuenta que habían arrestado a alguien. ¿No sabiste dónde fue eso?
Ah, no recuerdo exactamente dónde fue, pero parece que eso se está escuchando. Pero bueno, vámonos con otra preguntita. Yo quiero saber de usted, ¿qué es lo que piensa? ¿Cómo han cambiado las organizaciones que luchan por los derechos humanos desde las primeras fundadas a las de hoy en día?
Pues yo creo que ahorita hay muchas más agrupaciones, ¿no?, que están haciendo esta lucha. Hace 40 años se puede decir que eran los pocos los que estábamos en esta causa de peleando por derechos de los inmigrantes, pero pues ahorita hay muchos grupos por todo el país, y eso se mostró cuando se hicieron las marchas ahora para el día, bueno, en marzo, en abril y también el día primero de mayo. Así es que yo creo ahorita sí, miramos que tenemos mucha más fuerza, que estamos mucho más mejor organizados. Eso yo creo que le fue la pregunta que la señora quería hacer, la que habló hace ratito.
Ajá.
Pero como le quería explicar a ella que ahorita casi no podemos, bueno, sí podemos hacer este boicoteo que estamos investigando, que yo creo que es una cosa que la gente, pues yo sé que tiene ansias, quieren hacer algo.
Sí.
Para hacer algo, ¿no? Pero ahorita como no sabemos exactamente qué está pasando con el Congreso, ellos ahorita tienen control de la ley.
Así es.
Lo que sí podemos hacer nosotros es escribir a nuestros senadores y a nuestros congresistas para que ellos aprueban una ley buena, porque la ley todavía no sale. No sabemos cuál va a ser la última ley. Este comité de conferencias que quería explicar hace ratito es que ya que la ley de Sensenbrenner salió de la Casa de Representantes, la ley mala que quiere castigar a todo el mundo.
Así es.
Y luego la otra ley que salió del Senado, que le quiere dar legalización a las personas que tienen 5 años o más, ¿no?
Sí, que las dividen en categorías, ¿no es así? Dígame,
sí, pero la cosa es que la ley final,
ajá,
no sabemos cuál es, porque el comité de conferencias es las que tiene que escribir esa ley.
Ajá.
So, por eso sería bueno que le sigamos poniendo presión a nuestros congresistas y a nuestros senadores para que hagan algo para que hagan una ley buena. También este programa de braceros, yo sé que de allí, de Oregon, Ron Wyden, ahí el congresista de allí, y él siempre está puchando por un programa de braceros, pero no debemos de apoyar ningún programa de braceros si no tiene en ese plan de trabajadores temporales un camino a la residencia, un camino a la ciudadanía.
Así es. Sobre eso también le quería preguntar, ¿qué piensa sobre esta reforma inmigratoria que se ha propuesto y que se ha pasado por el Senado, pero no es ley todavía? ¿Qué piensa sobre la división entre tres categorías y, como lo mencionó usted, una de ellas que se dividen en los inmigrantes que han estado aquí 5 años o más, le dan la residencia, los que tienen de 2 años para arriba, les dan una trabajo temporal, y luego los que tienen 1 año no les dan nada? ¿Qué piensa sobre eso? ¿Nos debemos conformar? ¿Debemos
claro que no. Por eso digo que debemos de seguirle poniendo presión a los diputados de nuestra área, a los congresistas de Oregon y también a los senadores de Oregon, que por favor hagan lo humano, ¿no? Que se aprueba una legalización para todo, porque la gente ya está aquí, ya está trabajando y está pagando sus impuestos, están ayudándole aquí a la economía de Estados Unidos, y que merecen tener una legalización.
Así es. Y bueno, yo les quiero decir a nuestros amigos que nos estuvieron llamando, que por favor lo vuelvan a hacer al 503-231-8187. Y parece que tenemos a una personita que le quiere hacer una preguntita. Buenas tardes. Oh, siempre no.
Bueno, hola Dolores, mi nombre es Edith Quiroz Molina y estoy aquí, soy parte del grupo de Tonali. Primeramente te quiero dar la bienvenida y muchas gracias por ser una modelo a seguir para todas las mujeres de aquí de Oregon, en específico aquí en Portland, y a las mujeres jóvenes, y mil gracias por estar aquí en Cable, una estación comunitaria. Mi pregunta para ti, Dolores, es, ahorita que estamos en esta lucha por una reforma migratoria justa, hay muchas mujeres que son madres y que son abuelitas y que a veces no encuentran el tiempo o las ganas para seguir luchando, que no hacen boycotts y que no van a las huelgas. Con tu experiencia como mujer que eres también abuelita y madre, ¿qué consejo tienes tú para esas mujeres que a lo mejor quieren luchar pero no pueden?